Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer toda la miel que en tu alma encontré. No he de hallarla en ninguna mujer.
Amigos y amigas, les habla Víctor Hugo Robles de Triángulo Abierto, el primer programa radial de lesbianas y homosexuales en Chile. Porque lesbianas y homosexuales nos conectamos a la tierra, exigimos participar dignamente en la sociedad. Triángulo Abierto, producido por el Movimiento de Liberación Homosexual, todos los sábados a las 7 de la tarde en el 130 del dial Radio Tierra.
Soy una mujer normal.
Escuchando mi dulce, juvenil y loca voz, dando la bienvenida a Triángulo Abierto, primer programa radial de la diversidad sexual en Chile, emitido por la feminista Radio Tierra a principios de los años 90 y cuya primera emisión aconteció un 15 de junio de 1993, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Siempre Viva en Vivo, única alerta sanitaria radial en tiempos del coronavirus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y las ITS en Chile. Digan lo que digan, canta nuestro querido, inconfundible Rafael de España en esta muy especial noche, domingo 19 de junio, mes de la diversidad sexual, mes de la lucha de la disidencia, arrancando con la edición número 150 de Siempre Viva en Vivo, desde las antenas Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH-Sida, preparándonos para conversar de muy urgentes e importantes temas. Vamos a conversar esta noche sobre la campaña de la promoción y uso del condón vaginal de Fundación Margen e ICW de Mujeres Viviendo con VIH. Vamos a hablar también de crímenes de odio ocurridos precisamente este mes de la diversidad. Vamos a recordar historia, vamos a recordar nombres de compañeros y compañeras que ya no están con nosotros, que fallecieron, que fueron asesinados, pero acompañan nuestra historia de lucha. Vamos a rendir también al final de este programa un justo, merecido homenaje a un querido amigo y compañero que acaba de fallecer, fundador de la agrupación de personas viviendo con VIH del Hospital San José, la agrupación Vida Óptima. Hablo de nuestro querido histórico César Herrera. Todo nuestro cariño, toda nuestra complicidad, afecto con la familia, con los amigos, los amores de nuestro César Herrera. Todo esto y mucho, muchísimo más, como cada noche de domingo en el 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva.
luchan por el bien, no por el mal.
Saludos cero positivos y siempre libertario de parte de este periodista, activista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me encuentras en Twitter y me encuentras en Instagram con esta dirección, arroba el Che de los Gays. Y me encuentras, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Chile, junto al periodista, al director de esta radio, Patricio López, quien también te saluda junto al productor general de la radio, Ricardo Ramírez, y a nuestra querida super, super estrella del control radial, el que arma, hermosea este programa, nuestro querido Alexis Gaete. Besos, querido Alexis, para ti, para tu bella familia, tu hija y, por supuesto, a tu señora madre, que es auditora de este programa. Muchas, muchísimas gracias a Radio Universidad de Chile y muy especialmente al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestro país, que apoya este programa nacido por primera vez el 19 de mayo del 2019. Hoy día cumplimos 150 programas. Es la radio que piensa, la radio que educa, la radio pública número uno, Radio Universidad de Chile, que desde el 102.5 del Dial FM te invita, te incita a escucharnos, a compartir este programa, a reflexionar y, sobre todo, prevenir el VIH-Sida y las ITS, usando siempre condón, condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
Condón vaginal, acceso universal. ¡Woo!
Condón vaginal, acceso universal. Lo dicen, lo demandan, lo gritan las compañeras de ICW y Fundación Margen, junto a estudiantes de medicina que hace algunos días repartieron condones femeninos, condones internos, condones vaginales a la salida del metro Inés de Suárez, por allá, por la Plaza Pedro de Valdivia. Usted demande, usted exija, usted pregunte por su condón femenino, su condón vaginal en el Centro de Salud Pública. Esta es una campaña de la ICW, de Fundación Margen, de condones FC2. Condón vaginal, acceso universal, decimos desde acá, desde Radio Universidad de Chile y tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva.
Hola, mi nombre es Marcela Guevara, soy la madre de José Matías. Los saludo con mucho afecto, con mucho cariño a todos los amigos de la radio, del programa Siempre Vivas en Vivo, con mi querido amigo Víctor Hugo, el Che de los Gays. Y bueno, este mensaje principalmente es para agradecer, para transmitir alegría desde el momento que hemos vivido con respecto a la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley José Matías. Es una gran satisfacción, es una alegría, pensando en todos nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias, que podrán tener mejores condiciones garantizadas para desarrollar su educación en ambientes bien tratantes, libres de toda violencia. Ese es el objetivo del proyecto de ley José Matías. Por supuesto, es una emoción, es una instancia para conmemorar la imagen y memoria de José Matías, y sentirse muy contenta por estar colaborando en caminar a una sociedad más justa, más respetuosa, que dé todos los espacios y un ambiente favorable para toda la comunidad de niños, niñas y jóvenes trans.
Buenas noches, soy Denise Obrecht, mamá de Emilia Bau, chica trans, asesinada en Desagüe Panguipulli. Hoy quisiera saludar a todos los auditores del programa 150, Siempre Viva en Vivo. Y bueno, desear que en este país exista una verdadera justicia igual para todos, que se trabaje la verdad, que se respete la diversidad y que podamos vivir realmente mejor, sin tanto odio, solamente conviviendo en forma sana y pacífica. Muchas gracias a Víctor Hugo Robles por siempre invitarnos a participar en su programa. Gracias.
Les mando un cariñoso saludo para desearle felicidades a todo Chile en el mes del orgullo. Acá ya se celebró el sábado pasado. El sábado pasado se celebró, hubo un desfile muy lindo. Yo no pude ir porque no estaba en condiciones de ir. Así que bueno, les mando saludos y a todas mis compañeras y compañeros que estamos en la lucha, como Víctor Hugo Robles y tantas compañeras activistas y activistas de toda nacionalidad y de todo sexo. Les mando saludos cariñosos para todas en este maravilloso mes que celebramos el orgullo. Y siempre aquí en la lucha, pues, a no bajar los brazos, a seguir luchando. Yo ahí al tanto mirando el programa y enterándome de todo, de la política actual que está en Chile. Madre mía. Bueno, un besito y un abrazo cariñoso de parte mía, Evelyn Wittmann, de aquí de Lyon, Francia. Un besito y un abrazo para siempre, viva en vivo. Besitos y muchos cariños.
No, rien de rien. No, yo no regreto rien.
No lamento nada de la magistral e histórica Edith Piaf, que podríamos interpretar también como no me arrepiento de nada. Damos las gracias a todos estos bellos saludos de amor, saludos de complicidad que recibimos cada día domingo aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas, muchísimas gracias, querida Marcela Guevara, esta madre aguerrida, esta madre luchadora que ha conseguido junto a su colectivo, junto a su comunidad, junto a las organizaciones que avance la ley José Matías, que es una ley que protege a las infancias trans del bullying escolar. En homenaje a José Matías, su hijo adolescente que falleció producto del bullying. Muchas, muchísimas gracias también a Denise Obrecht, quien no se arrepiente de la lucha que ha dado, de la férrea lucha que da por verdad y por justicia en el caso del asesinato de su querida hija, la Lamien, la activista mapuche, la activista trans Emilia Baun. Y por supuesto, ¿qué se va a arrepentir de vivir, de gozar, de luchar y de estar presente con nosotras, nuestra querida Evelyn Wittmann, una querida amiga y compañera histórica transexual chilena que vive en Francia, que pronto vendrá a nuestro país, nuestra querida Evelyn Wittmann? Muchas gracias Marcela, Denise y Evelyn por ser parte de este programa, por ser parte de esta barricada de libertad, esta barricada de dignidad en el mes de la diversidad sexual aquí en Radio Universidad de Chile con su programa Siempre Viva en Vivo. Muchas, muchísimas gracias también a quienes hacen posible este programa. A nuestros queridos amigos y amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud. Nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile comparten con nosotros su opinión crítica, su opinión fundada, su opinión comprometida con el proceso constituyente y la nueva constitución y la salud para Chile. Escuchemos la opinión comprometida, la opinión formada e informada de nuestra querida amiga, la enfermera Margarita Ibarra, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
En el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El ejercicio de nuestra profesión dentro del actual modelo biomédico se respalda con la actual Constitución, donde la salud no es un derecho, sino que el acceso, un acceso que está, se hace realidad como un bien de consumo, el actual borrador de la nueva Constitución restablece en el primer capítulo los derechos fundamentales, donde está el derecho a la salud. Y reconoce como valores intrínsecos y renunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Allí también se consigna la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos, que son el fundamento y orientación de un Estado social y democrático. Sobre el derecho a la salud, la atención primaria será la base del sistema, privilegiando con esto la promoción y la prevención de las personas. Hoy tenemos un deber ético y una oportunidad de restaurar el alma de nuestra profesión. Hoy esta propuesta de la nueva Constitución nos da la oportunidad de volver a dignificar nuestra profesión, de volver a nuestras raíces cumpliendo nuestras funciones que nos definen como enfermeras, como son la promoción, la prevención, el diagnóstico, enfermería, el tratamiento y la rehabilitación. Funciones que son propias del modelo biopsicosocial que debemos rescatar. Con esta propuesta podemos comenzar a elaborar políticas de salud desde nuestras perspectivas de enfermería para que se traduzcan en leyes que reconozcan una profesión con su propia estructura y gestoras del cuidado. Leyes que impidan las tutelajes del modelo biomédico. Es la oportunidad histórica de rescatar esa Florence Nightingale que llevamos en nuestras conciencias y formación. En este momento histórico, las enfermeras debemos recobrar nuestra autonomía profesional a través de la gestión del cuidado. Es el tiempo de actuar y no esperar que las futuras generaciones miren hacia atrás y digan, ¿qué hicieron ustedes?
¿Qué hicieron ustedes? Es la pregunta que se formula Margarita Ibarra de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, llamando a leer, llamando a educarse, a formarse, llamando a apoyar esta propuesta de nueva Constitución para Chile que restituye la salud pública, restituye el derecho a la salud y a los cuidados de todos los chilenos y chilenas. Muchísimas gracias al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud.
Vida, si quieres mi vida, dilo calladito que te la daré.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Siempre Viva en Vivo, única barricada radial que promueve el uso, el acceso, la certificación del condón femenino, del condón interno, del condón vaginal. Contarles que el pasado 11 de junio, sábado 11 de junio, estuvimos con las compañeras de Fundación Margen y la ICW en una feria de servicios sociales del barrio 10 de julio. En esa feria llegaron muchos vecinos y vecinas a preguntar por el condón femenino, por el condón vaginal. Se acercaban algunas muy, muy expresivas y otras muy calladitas a preguntar por el condón femenino. Se distribuyeron, se explicaron, se mostraron, se hicieron muestras también explicativas de cómo usar el condón femenino, el condón vaginal. Y tuvimos también la visita de la alcaldesa de Santiago, Iracy Harley. Siempre Viva en Vivo, por supuesto, estuvo reporteando para usted y le entrega esta información, este reportaje sobre la Feria de Servicios Sociales del barrio 10 de julio, una invitación que nos hicieron nuestras queridas amigas de la Junta de Vecinos El Progreso. Ahí estuvimos progresando, avanzando con el acceso universal al condón vaginal. Escuchemos. ¿Qué le parece que se repartan condones para pene y vagina aquí en una feria en Santiago?
Es bastante digamos, moderno, es importante, porque la gente está usando y eso no se daba antes, y es muy beneficioso que la gente tenga contacto más rápido. Ya, esto hay que hacerlo más genérico, no tan oculto como era antes, y se usa mucho, porque nosotros lo encontramos por todos lados que hay. Entonces es muy bueno que se reparta, sí.
¿Y usted sabía que había un condón para vagina?
El otro día en una feria estuve, me interesó, pero lo regalé, entonces ahora quiero saber cómo se usa. Este voy a ver las instrucciones para verlo.
¿Y qué le parece esta novedad?
Súper bueno, yo encuentro que es muy bueno que la gente tenga acceso a tener estos implementos, porque de repente los cabros no se ubican mucho y después las consecuencias, ellos no quieren tomar responsabilidades, pero es mejor prevenir antes. Y eso es una buena forma de prevenir,
claro, prevenir embarazo,
no solo infecciones también.
VIH, infecciones, sí, transmisión sexual.
Sí.
Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre?
Cecilia.
Cecilia, muchas gracias.
Chao.
Ya vino el día aquí a la feria de servicio.
Pasó
con el perrito. ¿Qué le parece que repartan condones para pene y vagina?
Lo encuentro bastante bien.
¿Por qué?
Porque también es una forma de enseñarle a la gente a tener su propia prevención y también autocuidado con uno mismo. Independiente si a uno le gusta o no le gusta el condón, pero es una forma hoy en día de también poder disminuir por el consumo de droga de muchos de los jóvenes hoy en día. Su sexualidad es netamente libre, o sea, se relacionan con cualquier persona sin cuidado. Yo tengo una hija con papiloma humano por lo mismo. Entonces, por lo mismo, llevo los condones porque se los lleva a ella también para que tenga el cuidado.
¿Y qué le parece el condón vaginal? ¿Conocía el condón vaginal?
No lo conocía. Pero lo encuentro genial también. Porque así en el fondo, no tan solo, porque todo el mundo, lamentablemente cuando uno queda embarazado, obviamente, ¿por qué no te cuidaste tú? Pero también lo siento que el hecho de que entregan condones, tanto vagina como nos están diciendo que ambos dos nos tenemos que cuidar. No tan solo, porque hay 50 y 50 una relación.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ti, que te vaya bien, chao.
¿Qué les pareció que aquí en la feria se entreguen condones para pene y vagina?
Maravilloso, me encuentro una excelente iniciativa.
Innovadora.
Innovadora además, por lo menos yo tenía cero noción del uso del condón femenino.
¿Pero sabía que existía un condón vaginal?
Sí, sabía, pero no sabía cómo se utilizaba, nunca lo he visto así como explícitamente que me lo expliquen. No, claro.
¿Y lo piensan usar en algún minuto?
Sí,
vamos a llegar a usarlo hoy día.
Después nos cuenten cómo les fue. ¿Cuál es su nombre?
Valeria, las ambas.
Las dos.
Las dos Valeria. Sí. Valeria, bueno, muchas gracias Valeria.
Gracias.
¿Qué te parece que en la feria de servicios municipales estén repartiendo condones para pene y vagina?
Ay, me parece bien, porque uno a veces no tiene tiempo ir al consultorio y es bueno prevenir porque no quiero tener más hijos. Me parece que debería haber más, incluso en el consultorio debería haber así como ahora, a mano así, porque uno lo necesita. Por el trabajo no hay tiempo de ir a cualquier rato, así que...
¿En el consultorio no lo ofrecen el condón vaginal?
No, porque en el consultorio hay que sacar cita con la matrona. Para sacar cita con la matrona hay que esperar, no sé, 15 días, un mes, esperar al otro mes. Y entonces así uno puede quedar embarazada. Yo hasta ahora no he podido, no tengo tiempo ir a la matrona. Entonces esto me ayuda harto porque igual me tengo que cuidar.
¿Sabía que existe el condón vaginal?
No, recién lo acabo de conocer.
¿Y qué le parece?
Me parece muy bien, excelente, porque así como los hombres existe su condón, las mujeres también podemos prevenir de esta manera. Sí, me gustó la feria.
¿Te gustaría usarlo?
Sí, lo voy a probar de todas maneras.
Ahí nos cuenta cómo fue.
Ok.
¿Cuál es su nombre?
Karina Kia.
Karina, muchas gracias.
Gracias.
Que le vaya bien.
Que podamos dialogar con las personas, que se interioricen cómo se usa, que tienen garantía, que no es de látex, sino que es de nitrolio, que es un condón más resistente, como no es como el del hombre. Así que ahí estamos entregando toda la información y se quedan con toda la folletería y quedan bien prevenidos y prevenidas.
Buenísimo.
Gracias. Muchas gracias.
Aprovechando que Víctor Hugo también
también quieren tomar algunas cositas, parece. Agradecer a Fundación Margen y a ICW por ser parte de la Feria de Servicios de la Municipalidad de Santiago, por estar aquí en terreno con la comunidad haciendo prevención sobre infecciones de transmisión sexual, dando educación sexual también, entregando preservativos vaginales, que es tan importante para nuestra autonomía, que se conozcan más, que avancemos en el derecho universal al condón vaginal también. Como municipio de Santiago somos parte de esa campaña, así que agradecerles ese trabajo y que sigamos en conjunto con nuestros equipos de salud, de educación y con todo el municipio, la subdirección de igualdad también, porque queremos fortalecer esta alianza que ayuda a la información de los vecinos y vecinas, a la prevención y también por eso a nuestra autonomía sobre nuestros cuerpos.
Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes. Se pasaron.
¿Me va a llevar condoncito?
Si me regalan, yo llevo. Ay, ya, regio. Muchas gracias. Bienvenida, me manda la Herminda. Muy bien.
La injusticia no se tomó descanso y la homofobia fue la responsable.
Escuchando esta bella y sentida canción que el rapero Crack Mac le dedicó a Daniel Zamudio, estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Desde la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile, te saluda tu amigo, el periodista, activista y luchador Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Esta noche, para seguir conversando de un orgullo que está roto, de un orgullo herido, de una diversidad sexual que se debe defender, que se debe amplificar, que se debe educar e informar en tiempos de represión, en tiempos de muerte, en tiempos de crímenes de odio. Queremos seguir conversando de crímenes de odio porque no todo es celebración, no todo es fiesta, no todo es marcha festiva. Aquí hay que recordar, aquí hay que luchar, aquí hay que hacer memoria. Esta noche muy especial queremos hacer memoria con dos amigas, con dos amigos que han partido, que han sido víctimas de la represión, que han sido víctimas de la intolerancia, que han sido víctimas también de estos crímenes de odio. Esta noche muy especial de domingo 19 de junio, encaminado ya a las conmemoraciones, a las protestas, a las marchas, en el marco del 28 de junio, el mes, el día del orgullo LGTBI que se conmemora en todo el mundo, recordando las manifestaciones, recordando los disturbios del bar Stonewall, acontecido un 28 de junio de 1969. Acá en Chile habrán protestas, acá en Chile habrán manifestaciones, habrán marchas seguramente festivas, pero desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, queremos recordar, hacer historia, hacer memoria, porque más que festividad, este es un mes de lucha, es un mes de recuerdo, es un mes de memoria. Queremos recordar en este mes que muchos festejan como el orgullo, decir que el orgullo está herido, que el orgullo está herido de muerte, por el asesinato, por la desaparición de queridas compañeras y compañeros que han sido asesinados por sus parejas sentimentales. Estamos hablando de nuestra querida amiga Yuri Yuridia, quien fue asesinada en el norte de Chile, en Iquique. Ella fue una comerciante, ella fue una persona muy reconocida y muy querida en su comunidad. Ella fue asesinada, ella fue desaparecida, oculta, y ha encontrado su cuerpo en el mar. Ha encontrado su cuerpo en una playa allá en el norte de Chile. Vamos a escuchar el testimonio, los gritos desgarradores, pidiendo verdad, pidiendo justicia por Yuridia. Gritos liderados por Yoconda Montero, una querida activista, una querida dirigente de las compañeras trans en el norte de Chile. Vamos a recordar también el asesinato de Aliro, un querido amigo homosexual del sur de Chile, que él fue parte, igual que Jorge Droguet, de la primera protesta de la diversidad sexual el 22 de abril de 1973. Con la voz, con el recuerdo de Jorge Droguet, que fue amigo personal de Aliro, vamos a recordar esta historia, vamos a recordar esta memoria. En Siempre Viva en Vivo, en esta noche, la memoria y la historia de Yuridia y la memoria y la historia de Aliro. Escuchemos.
Todos en favor de la vida.
Justicia, 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 justicia.
Nosotros estamos acá con nuestra compañera Yuri, que fue asesinada, fue mutilada por unos extranjeros, por colombianos. Ya basta, basta que a nosotros, a las mujeres trans, los maten, los asesinen, los discriminen. Y esto queda en nada. Ya le hago un llamado al gobernador, al alcalde, a la justicia y a los derechos humanos, porque también somos ciudadanas, somos ciudadanas chilenas, somos chilenos y necesitamos apoyo de las autoridades contra nosotras, hacia nosotras, ya que lo están asesinando, lo están
mutilando. Basta de abuso.
Basta de abuso, basta de transfobia. Somos mujeres trans. Nosotras nos sentimos mal con la muerte de nuestra compañera. Ya basta. La comunidad trans se va a levantar contra el gobierno regional porque ya estamos cansados que los maten. Que los
tenemos miedo de salir a la calle.
Justicia, 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 justicia.
Hola, soy Jorge Drogué, la Eva, la medallita de la suerte. Soy la persona que participó en la primera marcha que se hizo acá en la Plaza de Armas, que se hizo con varios amigos míos, que participó Aliro Andrade también, que es lo que yo ahora voy a conversarle de qué es lo que le pasó a él y cómo lo mataron a él. Ya, lo que pasa que con mi amigo Aliro nos conocimos muchos años, nos visitamos, estuvimos en el ambiente. Él también participó en la marcha, estuvo en la marcha también. Y él no se hizo ver porque muchos se escondieron también. A él le decían la Marisol. Después con el tiempo ya entramos en el ambiente y a él le decían la Marisol Montenegro. Porque ella bailaba, porque en ese tiempo había que bailar en bikini y todo eso. Y yo cuando estuve con él lo aconsejé harto porque tenía la costumbre que se tomaba un trago de repente y le daba por conocer hombre, que esto, que este otro, porque se veía medio loquito la cabeza. Y yo lo aconsejé que tuviera cuidado antes de venirme a Santiago, después yo vine a Santiago cuando terminó la temporada. Y lo aconsejé, le dije, mira Liro, le dije yo, tú tienes que cuidarte, no le pases las llaves a ninguno, tú vienes, le pasas las llaves a cualquiera, le dije yo, de repente te va a pasar algo, te van a robar, quién sabe qué cosa te puede pasar. Y él me contó, ¿qué me va a pasar a mi niña? Me dijo, si quieren robar a mí no tengo nada. Bueno, yo te estoy advirtiendo, le dije yo. Y me vine después yo a Santiago, esto fue en febrero, y el 7 de marzo me llama un amigo de él que era peluquero que se llama La Javiera, y me estoy tomando oncecita yo cuando me llama y me dice, fíjate que mataron a Lillo. Yo no le creí mucho porque realmente habíamos conversado como 3 veces con él por teléfono antes. Entonces, bueno, después lo que pasó que por cosas que uno nunca quiere creer, porque a veces los colitas a veces son medios mentirosos también. Y como que pegué mis lagrimones, como que creí y no quería, cuando es ahora como a las 3 de la mañana, me llama la sobrina de él, que es la Geno. Y me dice, Jorgito, me dice, fíjate que mataron a Lillo. Y me cuenta, ¿y cómo no? Me dijo, la mató un hombre, fíjate que un cabro, que él lo recibía, me dijo, fíjate que lo llevó para la casita de él, me dijo. Y la Javiera, me dijo, lo fue a despertar porque le causó extrañeza porque era las 12 del día y Aliro entraba a trabajar temprano. Y cuando lo va a despertar, dice que lo tira para arriba y tenía su boquita con sangre y su cara era un monstruo. Y por cosas de la cosas que suceden. Pues entonces yo, eso que les vuelvo a decir a todos estos muchachos, o jóvenes o viejos, porque a ese se vuelven locos, llegan a cualquier persona para su casa, que fijen, que no lo hagan, porque ahora la gente está muy mala, los hemofóbicos, la gente si va con una persona así siempre va con el interés de robarle, de matarle, porque nadie va a ir porque una persona es bonita, sino que ellos van por la plata. Entonces, eso es el recado que le doy yo a la juventud, como a los viejos, porque los viejos también cometen lo mismo, que se cuiden, porque si ellos van a hacer lo que les gusta, van a buscar la muerte como a Lilo Andrade. Es todo lo que tengo que decirle. Cuídense.
Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré?
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Esta noche muy especial, de domingo 19 de junio, para recordar, para hacer memoria de quienes han partido. Queremos al final de este programa rendir un justo, merecido, necesario homenaje a un querido amigo recientemente fallecido. Estamos hablando de un querido activista, de un emblemático activista del VIH, fundador de la agrupación Vida Óptima de Personas Viviendo con VIH, del Hospital San José, un amigo personal, un querido compañero de lucha que me enseñó, que me abrió tantas puertas del activismo. Yo conocí a César Herrera en los años 90 cuando ingresé para atenderme del VIH en el Hospital San José. Estamos hablando de un tiempo donde no había medicamentos, donde había mucha discriminación, mucho estigma, discriminación incluso a los mismos médicos que atendían a las personas viviendo con VIH. Me acuerdo del doctor José Luis Pérez, quienes sus mismos colegas los dejaban almorzando solo para, según ellos, no contagiarse, no pegarse el VIH. Eso decían los médicos. Mire usted el estigma, la discriminación, la desinformación que había en ese minuto en el cuerpo médico. Imagínese la población en general. Por eso que la memoria de César Herrera está inundada de gestos solidarios, de lucha, de entrega por medicación a familias enteras, a hijos, donde iba su mamá, donde iba su familia. Una lucha muy esmerada. Yo me acuerdo haberlo visto viajar a México a recoger, a recibir medicamentos que regalaban para traerlos a Chile. Y no los traía para él, lo traía para compañeros y para compañeras de la organización. Había más de 30, 40 personas de la organización que recibían terapia, no del Estado, porque no estaba garantizada por el Estado, ni por Auge, ni por GES. Eran entregadas por la organización, por Vida Óptima, de personas viviendo con VIH. Conversamos con un grupo de amigos, de activistas, personas que conocieron a César Herrera, conversamos con su mejor amigo y también conversamos con su hija, Carolina Herrera. Escuchemos este homenaje a un grande, a un querido amigo, a un querido compañero que partió, que nos dejó. Con ustedes, nuestro homenaje a nuestro querido César.
Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Siempre vivas en vivo. Bueno, mi nombre es Patricia, soy presidente de la agrupación Cucará, cuarta región Coquimbo, y una pena enorme con la pérdida de nuestro amigo César Herrera. ¿Cómo lo puedo describir? con hombre alegre, trabajador tranquilo, amigo de su amigo, solidario. Más que todo esa palabra, solidaridad. Él ayudaba a todo el mundo. Él en los años, tiempo de los 90, me recuerdo que se conseguía terapias en México, gratuitas. Viajaba a buscarla y la traía para nuestros compañeros acá, para que no cayeran más complicado su estado de salud. Yo creo que esa es la palabra que él lo define, solidaridad. Un hombre lleno de amor. Él ayudaba, no le importaba a quién, cuando hizo el primer comedor solidario para las personas viviendo con VIH, que en ese tiempo era una discriminación horrible, también dentro de los hospitales. ¿Cómo recordarlo? ¿Qué legado nos dejó eso? El seguir la lucha a nombre de él, la solidaridad, con las letras mayúsculas. ¿Y qué podríamos hacer por él? ¿Cómo recordarlo? Quizás alguna plaza en su nombre, quizás alguna calle que lleve su nombre, hacer algún acto, algún, no sé, todo en beneficio, en amor a él y en la gracia. Gracias por todo. El cielo se llevó una gran persona y él está allá, y bien merecido que tiene ese lugar. Un beso. Solo agradecer al hombre más solidario que yo pude conocer en esta tierra.
Muy buenas noches, querido Víctor Hugo. Un cordial saludo para ti y todos tus auditores. Soy Marcos Ruiz Delgado, activista marica, cofundador del Móvil Histórico y trabajo en el Observatorio de Políticas Públicas de VIH-SIDA y Derechos Humanos. La partida de nuestro compañero y amigo César Herrera nos deja un hondo pesar por la pérdida física de quien fuera un gran luchador y activista en los momentos más oscuros de la pandemia, época de la mal llamada peste rosa, tiempo de mucho oscurantismo, prejuicio y mitos en torno a aquellos que se vieron y se ven afectados por el VIH. Recordar el compromiso y activismo de César es traer a la memoria de muchos y muchas que partieron sin tener la posibilidad de alcanzar en derecho una atención en un sistema de salud que no ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias. Recordar el camino recorrido por César es traer al presente la fuerza y tenacidad de un Sigifredo Barra, de Elena Loyola, de Michel Clementi, por solo nombrar algunos, que en distintos tiempos y contextos trabajaron para que el sistema les pueda dar una atención digna. Con la partida de César, también me surge la reflexión y la preocupación por quienes hoy bordeamos la tercera edad y que cada día, de forma inexorable, nos arrebata cada cierto tiempo y que con entusiasmo y profunda convicción seguimos trabajando por las verdaderas transformaciones, por terminar con el estigma y la discriminación. Sin embargo, ya han pasado 38 años y todavía nuestra sociedad mantiene los prejuicios y mitos en torno al VIH. Hoy no podemos dejar de reconocer el esfuerzo de César y de muchos y muchos otros que han producido avances y cambios significativos en estos últimos años. Tener acceso a retrovirales, tener una ley de SIDA, estar incluidos en el GES. Sin embargo, el Estado, particularmente los dos últimos gobiernos, han retrasado y, por qué no decirlo, le han quitado el peso político que tiene esta pandemia. También en estos dos años ha desaparecido, como muchas otras patologías, por el COVID-19. Despedir y homenajear a César a través de tu programa nos convoca en un momento histórico y de posibles cambios, a continuar con el mismo entusiasmo y convicción, a terminar con la exclusión y la segregación de quienes vivimos con VIH. A la distancia, agradecimientos y un gran abrazo, querido César.
Soy Herminda González, vocera de Fundación Margen. Queremos enviar un gran saludo al programa Siempre Viva en Vivo, a nuestro amigo y conductor Víctor Hugo Robles, en su programa Siempre Viva en Vivo. Estamos haciendo un recuerdo a nuestro querido amigo que nos dejó, se fue al cielo, a nuestro amigo César Herrera. Contarle de que lo conocimos en los años 90, nos acordamos de, de los inicios, cuando nosotros nos empezamos a organizar, que nos apoyó muchísimo en todo lo que era salud, en prevención, así que aprendimos mucho de él. Que es una pena que nos invade a todas, a todos y a todes, quien lo conocimos a César como un gran dirigente, un gran líder, cuando nos abría las puertas de Vida Óptima, fue una gran persona cuando nos enseñó a la prevención del VIH-Sida, cuando nos formamos como monitor y nosotros íbamos a dar la charla educativa a nuestros pares. Así que un beso al cielo, que descanse en paz y solo decirle que nos reencontraremos en algún lugar.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Esta noche desde Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM, rindiendo un justo y merecido homenaje a nuestro querido amigo César Herrera, militante de los derechos de las personas viviendo con VIH, fundador del colectivo, de la agrupación de personas viviendo con VIH, Vida Óptima del Hospital San José. César Herrera, que gustaba tanto a Juan Gabriel, de hecho de muy joven se parecía mucho a Juan Gabriel. Cuando lo entrevisté en la revista Vivo Positivo pusimos una foto de César Herrera jovencito y era ver la carita de Juan Gabriel. Hermoso Juan Gabriel, ídolo por supuesto de nuestro querido César Herrera. Aquí escuchando el homenaje de sus amigos de la diversidad sexual, de sus amigas también del VIH, de las luchas del VIH que lo acompañó hasta sus últimos días. Nuestro querido César Herrera falleció producto de una falla multisistémica, una falla cardíaca, tenía múltiples dolencia y por supuesto entre ella la enfermedad de base, su condición de base, el VIH. Conversamos con uno de sus amigos más cercanos, que lo acompañó hasta sus últimos días, y también con su hija Carolina Herrera, sí, como el perfume, Carolina Herrera, su simpática, querible, amorosa, cómplice, compañera, hija de nuestro querido César Herrera, Carolina Herrera. Escuchemos. Estamos con Eduardo, más conocido como la Nicole, y ahora Nicolás me dice, gran amigo, compañero, guardián de nuestro querido César Herrera, que lo acompañó hasta su último minuto. ¿Cómo estás, Nicolás?
Mira, en estos momentos no me siento muy bien, estoy tirando ánimo tanto por la pareja de César y por su familia que también tiene. Estoy muy dolido, me duele todo porque yo anduve con él hasta el último, en todas sus consecuencias, en todas las cosas, en su médico, en todo, para que estuviera sus cosas. Yo estuve con él en el hospital, pasé todo lo que tuve que pasar con él, me dolió y me sigue doliendo, estoy dolido, estoy como muy... me trato de aguantar. Y son cosas, son... por lo menos digo yo, él está descansando. Harto luchó, porque fue una persona muy luchadora. Es la guerra que teníamos todos, que tienen muchas personas, enfermos del VIH y todo. Él luchó mucho, de él que le habían dado 6 años, él duró mucho de los 6 años que le dieron. Disfrutó y siguió disfrutando su vida, y se fue por algo simple, como puede morir mucho.
¿Cómo te gustaría que se recordara a nuestro querido César Herrera?
Como una persona luchadora, una persona que siempre fue humilde, trabajador, y una persona que siempre luchó por todas las personas, estando o no estando. Él siempre fue una persona que luchó por todos nosotros, por toda la diversidad de nosotros, luchó un buen momento. Fue un momento de que él se tuvo que separar porque también tenía que descansar. Pero él siempre se acordaba de todo. Si él tenía que participar en algo, iba a las charlas y reuniones, pero él no participaba saliendo a hacer cosas, pero él estaba siempre presente. Y siempre estuvo presente en las cosas de los mejores momentos. Sobre todo cuando tuvimos nosotros la legislación para hacer muchas cosas, él se ponía contento, porque él quería eso. y él luchó por eso. Si no, no había hecho tanto lo que hizo, amarrarse, hacer todo, pasar frío, hacer todas las cosas que él hizo. Y eso es un lindo recuerdo, y es lo mejor que se puede recordar.
Bueno, muchas gracias a ti. Estamos con Carolina Herrera, la hija de César, nuestro querido amigo César Herrera. Carolina, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí.
¿Despidiendo a tu papá?
Sí, despidiéndome.
Ha recibido aquí amigos de él, compañeros de lucha también del VIH.
Sí, bueno, aparte de la familia, así es importante que vengan los amigos de las distintas etapas. Eso nos acordábamos hace un rato, que como toda persona tiene distintas etapas en su vida, como la etapa joven, papá, después la etapa luchadora, que fue como súper importante, y también fue un ciclo que empezó, tuvo como un momento muy álgido e importante, y después, a medida que pasaron los tiempos, fue como también decayendo, y hasta que se retiró de esa parte más activista de su vida. Pero que nosotros no queremos que se olvide tampoco nunca, porque en estos tiempos no sé si es tan notoria esa parte de la historia de aquí, de la lucha del VIH, no es muy conocida.
Bueno, él fue muy importante en los años 90, yo me acuerdo que él viajaba a México a buscar medicamentos que le regalaban, no para él, sino que para muchos otros compañeros de la agrupación Vida Óptima que no tenían. Entonces fue un gran luchador por el acceso a la terapia, luchó mucho él también por su propia vida, por su pareja Roberto también.
Sí.
Yo creo que compartiste tú como hija todo ese periodo de lucha.
Sí, ese proceso fue bastante largo, de hecho, porque yo de los registros de gente con diagnóstico de VIH, yo al menos tuve conocimiento de su diagnóstico como el 93, que es bastante al principio, viene iniciada este momento.
¿Tú cuántos años tenías?
17.
¿Y cómo lo tomaste?
En ese tiempo, como para todos, un diagnóstico de VIH era 6 meses de vida y sería.
Claro, no, era mortal.
Sí, era claro, era como una sentencia de muerte bastante cercana. Pero nunca bajó los brazos y siempre pensó que era como algo que se podía tratar, y nunca solo para él, sino siempre fue un partícipe de que si existían los medicamentos no era una lucha personal, sino siempre se sumó a lo colectivo.
¿Qué mensaje le enviaría finalmente a los auditores de Siempre Viva en Viva? Muchos de ellos jóvenes, como dices tú, que ahora tienen acceso a la terapia universal, a muchos derechos, que en los años 90, cuando él empezó en el San José, el Hospital San José, no existían esos derechos, hasta los médicos eran discriminados.
Sí, fue una lucha. Fue una lucha que en el fondo, yo también siento que ese regalo de ese tiempo y esa atención es un regalo de cariño de una persona hacia otra, de una persona desconocida que existió, que pasó por ahí, que regaló su tiempo, su energía, su ganas de luchar para los demás, no solo para él, que podría haber sido, porque él, como tú contabas, él tenía sus contactos, él tenía sus amigos, pero él siempre quería todo para todos. Y eso me parece de una generosidad increíble, y que es un legado que va a perdurar. Que no importa que quizás se olvide el nombre, pero el gesto va a continuar, y en eso va a continuar él para siempre.
Bueno, muchas gracias, Carolina Herrera.
Sí.
Como el perfume, uh-huh. Carolina Herrera, la hija de nuestro querido César Herrera.
Muchas gracias a ti.
Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue.
Escuchando esta hermosa y sentida canción de Gervasio, con una pala y un sombrero que él dedica a su padre, estamos llegando al final de este programa Siempre Viva en Vivo, este domingo 19 de junio, que se conmemora, se celebra el Día del Padre. Escuchamos esta música dedicada a nuestro querido César Herrera, que también es padre, que también fue abuelo, dedicando esta hermosa y sentida canción a todos los padres, a todos los abuelos que nos escuchan, a los padres de la diversidad sexual, a los padres también, a los abuelos de la diversidad, a todos nuestros padres, a todos nuestros abuelos, a todos nuestros hijos también, particularmente a los padres que más se han sacrificado, a los padres que han luchado, a los abuelos que han puesto una pala, que han puesto un sombrero por sus hijos, por sus hijas, por sus hijes, por su familia. Desde acá, desde Siempre Viva en Vivo, con una pala y un sombrero para todos nuestros padres.
Abre la tierra, sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero?
Ya nos vamos, nos vamos, nos vamos, saludando como siempre a todos quienes hacen posible este programa, quienes escuchan este programa, a la Raquel, a la Evelyn Whitman, a todas las amigas del 73, las locas del 73, a la Medallita y a todas sus amigas y amigos de la Plaza Brasil, los comerciantes de la Plaza Brasil, a Carlito y por supuesto a mi querida amiga Anita Mateluna, que está despierta, escucha este programa. Muchas gracias también y saludos a todas nuestras amigas, por supuesto, de Fundación Margen, a Herminda González, que es la auditora número uno, su hija Marcia, a las nietas de Herminda y a las compañeras de Margen que estuvieron aquí en este programa, Nancy Gutiérrez, a Eliana Dentone. También saludo a la Pepa, saludo a mi Lady, saludos también a Carolina y muy especialmente a Catalina, que estuvo de cumpleaños. Saludo a la familia Araya, a mi querida amiga Alicia, a su hermano Álvaro, a Janet y por supuesto a su madre María, a mi querido Esteban Arévalo, al viudo, a mi querida Jaxa Suazo, por supuesto a Alfredo Núñez, allá en los Países Bajos. Si usted quiere que lo saludemos, mándenos saludos, mándenos correo, escríbanos ahí en arroba siempre viva vivo o en el hashtag siempre viva en vivo. O en mi Twitter también, arroba el che de los gay. Saludos, por supuesto, a todos, a todas y a todos los auditores que escuchan este programa y muy especialmente saludo a amigas que escuchan este programa, que nos dicen cuando vamos a los trabajos en terreno, a distribuir condones para pene, para vagina. Muchos besos y abrazos a María Teresa y por supuesto a Cecilia, que nos encontramos con ella en una feria en Santiago, en una feria comunitaria, en una feria de servicio. Un beso para ella y muchas gracias por ser auditoras de este programa. Ya nos estamos yendo, nos estamos yendo, nos estamos yendo. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por la complicidad, muchas gracias por compartir este programa número 150. Imagínense, ya llevamos 3 años en la radiodifusión chilena. Este programa, que es una herencia, este programa también que es una continuación, es un hijo, es una hija, ¿no? Es un hije del programa Triángulo Abierto allá en Radio Tierra. Así continúa la vida, así continúa también nuestra lucha. Ya nos vemos, nos abrazamos, complicitamos el próximo domingo 26 de junio. Vísperas, vísperas, casi vísperas del 28 de junio. El Día de la Dignidad, el Día del Orgullo, el Día de la Lucha LGTBI en todo el mundo. Muchas, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, a Fundación Margen, a los trabajadores de Radio Universidad de Chile y, por supuesto, a usted que escucha este programa, que lo comenta, que informa también, que pasa el dato, que corre la voz para que escuchen Siempre Viva en Vivo. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este rinconcito libertario del Dial FM Radio Universidad de Chile con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero?
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.